XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los asteroides, también llamados planetas menores o planetoides, son objetos rocosos y pequeños del sistema solar que orbitan a nuestro Sol como lo hacen los planetas. La mayoría de ellos, más del 95%, lo hacen en lo que se llama el cinturón principal de asteroides, localizados entre las órbitas del planeta Marte y el planeta Júpiter. Estos se encuentran entre 2.2 y 3.3 veces la distancia de la Tierra al Sol, llamada una unidad astronómica, y tardan entre 3 y 6 años en circunnavegar nuestra estrella. La mayoría de los asteroides tienen órbitas regulares, casi circulares, cerca del plano del sistema solar, pero otros pocos tienen órbitas más alargadas y/o inclinadas que los demás. Algunos de ellos hasta alcanzan a cruzar las órbitas de los grandes planetas. Si la órbita de un asteroide cruza la órbita de la Tierra cerca del plano del sistema solar, entonces existe una pequeña posibilidad de que, con el paso del tiempo, el asteroide pueda chocar con la Tierra. A este tipo de asteroides se les llama NEOs, que se traduce del inglés como objetos cercanos a la Tierra. Buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés Sada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 602 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 28 de abril del año 2015. En esta ocasión vamos a hablar pues mucho acerca de asteroides, pero en particular vamos a hablar acerca de las posibilidades de hacer minería en ellos, de extraer los minerales, traerlos a la Tierra, traer el asteroide, en fin, cómo podemos hacer minería en el sistema solar en general. Hablaremos un poquito de la Luna y de Marte, pero nos enfocaremos a los asteroides. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey al 81-83-36-4203, 81-83-36-4203. También se pueden comunicar por nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también pueden visitarnos en nuestro muro de Facebook, ahí búsquenos como Obsesión por el Cielo. Pueden dejarnos también preguntas, pueden ahí dejarnos sugerencias, sobre todo de temas. Ya tengo que empezar a juntar para el verano qué temas vamos a hablar. Entonces se aceptan sugerencias y ahí también pueden encontrar la liga al podcast del programa. El programa lo tenemos en el servidor de Podbean. Entonces una de las formas más sencillas de ir directamente a la página y escucharlo por internet es a través de la liga que ponemos todas las semanas en Facebook anunciando que ya está listo el programa. Lo grabamos en vivo aquí en los estudios de Radio UDEM y luego lo ponemos a disposición de todo mundo. Como decía, el tema de hoy es las posibilidades de la minería extraterrestre, concentrándonos en asteroides, pero como siempre vamos a empezar con las secciones informativas de costumbre, y aquí tienen a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron esta semana pasada.
Música.
ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Para celebrar los 25 años de operación del telescopio espacial Hubble, se ha publicado una nueva imagen espectacular obtenida con el instrumento, una vista del cúmulo estelar gigante Westerlund 2, que se encuentra a 20.000 años luz en la constelación de Carina, la Quilla. Se planean además varias otras actividades celebratorias. Se espera que el Hubble opere por lo menos otros 5 años. Su sucesor, el telescopio James Webb, tiene su lanzamiento programado para el año 2018. George Martins, del Instituto de Astrofísica y Ciencias do Espaço y de la Universidad de Oporto, y su grupo, trabajando con el instrumento HARPS en el Observatorio Europeo del Sur en La Silla, Chile, ha logrado el primer espectro directo en luz visible de un exoplaneta. Se trata de 51 Pegasi B. El grupo planea emplear las técnicas desarrolladas para obtener espectros de otros planetas. Astrónomos trabajando con el radiotelescopio VLA en Nuevo México, Estados Unidos, han determinado que las supernovas de tipo 2, que producen destellos de rayos gamma, necesitan que, en la etapa de colapso, exista un disco de acrecimiento que contenga solo partículas ligeras. Los investigadores creen que en los discos con partículas más densas, estas no pueden perder velocidad, lo que al parecer es un mecanismo esencial para que las supernovas terminen realmente produciendo un destello de rayos gamma.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 28 de abril al martes 5 de mayo del año 2015? Puse 14, que por fin está despejado aquí en Monterrey. Ayer ya pudimos hacer la primera observación en más de 2 meses que ha estado nublado, o si no nublado, lloviendo, como que ya está empezando a cambiar el patrón, que estábamos atorados. Entonces ya podemos hacer observación astronómica. Estrené el nuevo telescopio de la Universidad de Monterrey y pues está funcionando bien. Tiene que hacer algunos ajustitos, pero bueno, eso será hoy en la noche. Después del programa voy directo al observatorio. Le recuerdo que el horario que manejo es el horario de verano del centro de México, la hora de Monterrey, es equivalente a la hora universal menos 5 horas. Pues bien, ¿qué eventos astronómicos hay? Francamente no hay muchos. El martes 28, hoy la luna está 75% iluminada y la fase está creciendo. Vamos hacia la luna llena. La luna llena es el domingo 3 a las 10:42 de la noche. Esa es la hora de la luna llena. Y pues ¿qué hay? La luna hoy, si la ven, se oculta como a las 4:30 de la mañana y cada vez va a aumentar la fase y la luna va a estar más tiempo sobre el horizonte durante la noche. El martes 5 a las 11 de la mañana la luna va a estar 2 grados al norte de Saturno, en la constelación, bueno, ahorita vamos de dónde está Saturno, pero básicamente es como una guía para buscar al planeta Saturno. Y nada más hay una pequeña lluvia de meteoros, la Eta Cuárida, que es a las en la mañana, en la madrugada del miércoles 6. Se las estoy adelantando. El próximo martes voy a hablar un poquito más acerca de las Eta Acuáridas. Ya empezamos en abril, empiezan ya los meteoros. Los primeros dos meses, en febrero y marzo, hay muy pocos meteoros, lluvias de meteoros, pero ya empezamos con los meteoros otra vez. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 8:15 de la noche, ya con el horario de verano es a las 8:15. El atardecer dura hasta como las 9:35 de la noche, es cuando ya está oscuro. Podemos hacer observación astronómica, aunque como digo, con la luna llena, más o menos. Mercurio lo podemos ver muy apenitas en el oeste, se oculta a las 9:50 de la noche. Hay que buscarlo cuando el cielo todavía está azul, hacia el oeste directamente, está cerca de las Pléyades. Si pueden buscar con binoculares las Pléyades y la encuentran un poquito más arriba, está Mercurio. Entonces les puede servir como guía. Va a ser un puntito brillantito nada más, pero ya para las 9:50 ya se ocultó. Venus, ese es el brillante, se puede ver en el oeste, muy brillante después del atardecer. Está en los cuernos de Tauro, está más alto que Mercurio y se oculta a las 11:30 de la noche. Júpiter es, digamos, el siguiente planeta que se puede observar cuando atardece, está muy alto en el cielo. Es una estrella muy brillante en la constelación de Cáncer, estrella entre comillas, pero para las 2:45 de la mañana ya se ocultó en el horizonte. Como siempre, es muy aconsejable ver a Júpiter con telescopio porque inmediato se reconoce el disquito del planeta y las cuatro lunas galileanas, que siempre es lo más interesante para observar. Saturno es el siguiente planeta. Cuando atardece está pues apenas saliendo del horizonte a las 9:50 de la noche, pero ya está en la parte más alta del cielo a las 3:10 de la mañana. Pero para nosotros en Monterrey no es muy alto porque está en la constelación de Sagitario, entonces está como a medio camino entre el horizonte y el cenit. Mientras que Júpiter sí está pasando exactamente por nuestro cenit, Saturno está mucho más abajo, porque está en la constelación, como decía, de Sagitario. Está en la pinza izquierda de Sagitario, lo pueden ver como una estrella brillante amarilla extra. Y otra vez, el mismo telescopio con el que vieron a Venus al principio y a Júpiter al principio de la noche, hacia el final de la noche pueden utilizarlo para ver a Saturno y garantizado, cualquier telescopio revela los anillos de Saturno. El sol sale a las 7:05 de la mañana, desde las 5:40 empieza el amanecer. Charlas y Marte están demasiado cerca del sol, ya no lo podemos ver. No lo voy a mencionar por una buena temporada hasta cuando empiece otra vez a observarse en el este antes de que salga el sol. Charlas astronómicas, pues no encontré muchas, esta es una semana muy lenta. El sábado 2 de mayo de 5 a 7 de la tarde, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, como siempre, tiene su junta regular en el Observatorio del Planetario Alfa, aquí en San Pedro Garza García. Y como siempre, hay una charla astronómica, no me es el título, el semanario astronómico y los conceptos básicos de astronomía que siempre se presentan con mucho detalle y que trato de poner los resúmenes que nos... amablemente nos los ponen a nuestra disposición. Trato de ponerlos en internet todas las semanas. Si se me pasa alguno, por favor, mándenme un correito que no se me pase. Y esto es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a ir a una pausa y regresaremos ya hablando de nuestro tema, que es las posibilidades de la minería extraterrestre, en particular de los asteroides de nuestro sistema solar. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Se piensa que nuestra luna se formó hace unos 4.600 millones de años, cuando un planetoide del tamaño de Marte chocó con la Tierra en las etapas iniciales de formación del sistema solar. Este tremendo impacto no fue directo, sino tangencial, y vaporizó parte de la corteza y el manto terrestres. Mucho material fue arrojado de la Tierra, pero quedó en órbita y eventualmente se aglomeró en un solo cuerpo, la Luna. Evidencias que apoyan esta teoría provienen de las misiones tripuladas Apolo, que llevaron al hombre a la Luna a finales de la década de los 60 y principios de los 70. Muestras de rocas lunares sugieren que la mayor parte del satélite está compuesto de material de baja densidad y composición química muy parecida al material que encontramos en el manto de la Tierra.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, que es las posibilidades de la minería extraterrestre, en particular cómo hacer, digamos, cómo extraer los metales preciosos de los asteroides. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, se pueden comunicar al teléfono 81-83-36-4203 en la ciudad de Monterrey. Nos pueden mandar correo electrónico a obsesionporelcielo@gmail.com, obsesión por el cielo todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, obsesionporelcielo@gmail.com, y nos pueden visitar también en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí también pueden dejarnos algún mensaje, alguna sugerencia, y pueden ver todo lo que tenemos ahí, inclusive el podcast del programa, la liga al podcast del programa. Tenemos 237 programas ya disponibles en internet para que ustedes los disfruten con este mismo formato que siempre hemos tenido de noticias, de reporte del cielo y de un tema principal. Pues bien, mientras esperamos a que llame Edgar, que dijo que a lo mejor venía un poquitito tarde, pues voy a dar una pequeña introducción al tema de esta semana, que es la minería en el espacio. El espacio es aparece mucho en la ciencia ficción, la posibilidad de ir a otros planetas a extraer los recursos naturales de esos planetas y utilizarlos aquí en la Tierra. Entonces, o utilizarlos también en el espacio, en la exploración. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los costos de hacer minería en el espacio? La ciencia ficción, como decía, se ha tratado mucho. Hay muchas historias de ciencia ficción donde hay mineros en el espacio, y siempre lo ponen así, muy como los mineros de aquí de la Tierra, casi con pico y pala, igual que los de acá, nada más que están en un lugar exótico, no nada más nuestro planeta. Y la película que me viene a la mente mucho es la película de Alien. La primera película de Alien, el Nostromo, era una nave enorme que ya había ido a un planeta a extraer los recursos minerales. Traían los minerales ya no completamente refinados, pero los traían en esta enorme nave a la Tierra para ser procesados, y en el camino es cuando se encuentran a los alienígenas. Entonces, para mí fue de las primeras exposiciones a la minería extraterrestre así a gran escala, con este tipo de historias. Entonces, ¿qué tan probable es y qué tan económico es ir al espacio y traer los recursos naturales? Entonces, número uno, hay que ver qué tipo de recursos podemos traer del espacio. En la Tierra tenemos todo lo que podemos necesitar, está aquí en la Tierra, en mayor o menor grado. Entonces, por ejemplo, si quieres ir a un asteroide y traer agua a la Tierra, pues no vale la pena traer agua a la Tierra, porque tenemos en la Tierra mucha agua, y ya líquida, y ya purificada, y tenemos el ciclo de agua que pues la limpia para nosotros. Entonces, ese recurso pues no es necesario, aunque sea abundante en el sistema solar, no es necesario traerlo a la Tierra. Pero, por ejemplo, si vamos a viajar al espacio, si vamos a hacer una colonia en la Luna o una colonia en Marte, necesitamos agua para sobrevivir. Entonces, es muy costoso llevar el agua desde la Tierra. ¿Por qué? Porque pesa mucho y necesitamos mucha agua, igual que mucho oxígeno. Entonces, si podemos encontrar agua en la Luna o agua en Marte y se pueda procesar y purificar, pues eso reduce los costos de tratar de llevarlo. Entonces, así entonces sí valdría la pena, pero pues para eso hay que hacer un estudio muy, muy concienzudo acerca de qué tanto hay en Marte y qué tanto hay en la Luna del agua, ¿verdad? Y qué tan fácil es, digamos, extraerla de la roca donde está. Porque no va a estar así en un arroyito como aquí en la Tierra tenemos el agüita, ¿verdad? Entonces, esos son las cosas que hay que tomar en cuenta. Otras cosas como, por ejemplo, metales que llaman de los que no se encuentran en la Tierra muy frecuentemente, elementos de la tabla periódica que en la corteza terrestre hay muy pocos. ¿Por qué? Porque cuando se formó la Tierra hace ya unos 4.000, 5.000 millones de años, los primeros años la Tierra básicamente era una gota gigantesca de magma redonda y sufrió un proceso que nosotros llamamos diferenciación. ¿Qué significa? Que los elementos más pesados se hundieron al centro. Entonces, el centro de nuestro planeta está compuesto de hierro y de níquel, principalmente porque esos son los elementos más abundantes que había en nuestro sistema solar, así sólidos, metálicos. Había mucho hierro, mucho níquel, que a propósito, esa es otra historia interesante, se formó de la explosión de una supernova que formó nuestro sistema solar, contaminó la nebulosa que formó nuestro Sol y nuestros planetas con estos elementos pesados. Entonces se formó el protoplaneta y se diferenció, y en ese proceso todos estos elementos pesados de la tabla periódica que habían, y ya de por sí son muy poquita la cantidad que hay de estos elementos. ¿Cuáles son? Me refiero a escandio, yttrium, lantano, cerio, neodium. ¿Han oído hablar de los metales los imanes de neodium? Europio, samario, prometeum. O sea, son elementos que jamás han oído, excepto por dos o tres, pero que se utilizan mucho, sobre todo en la tecnología moderna. Entonces, estos elementos se hundieron junto con el hierro y el níquel, y la corteza se formó de roca de los elementos más comunes y más ligeros. Estoy hablando, pues ya de ¿cómo se llama? Del calcio, del oxígeno, del silicio, del carbono, etcétera. Allá tenemos a Edgar. Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muchos saludos a todo nuestro público que nos acompaña semana a semana, también a los que nos escuchan por primera ocasión. Muchos saludos y bienvenidos a este programa con un tema muy interesante y, hasta donde yo recuerdo, un tema que no hemos hecho nunca antes.
No lo habíamos hecho. Ahorita estaba dando una pequeña introducción acerca de qué valdría la pena conseguir del espacio, ¿verdad? Y básicamente te voy a resumir lo que platiqué en los últimos 5 minutos. Y es que en el programa, francamente, no, como no había muchas noticias y no había mucho de reporte del cielo, pues empezamos un poquito antes. Por ejemplo, agua del espacio pues no vale la pena traer porque tenemos mucha en la Tierra.
Exactamente, de acuerdo.
El agua es valiosa si vas a hacer una base lunar o una base marciana, para que no te la tengas que llevar de acá. Pero lo que sí valdría la pena son los elementos raros de la Tierra: el escandio, el yttrium, el cerium, el neodium, europio, todos esos elementos raros de la tabla periódica. Y estaba explicando cómo, cuando se formó la Tierra, todos esos elementos que de por sí ya son poquitos, en poquita cantidad, o sea, en abundancias relativas con todo lo demás, están ya muy abajo, pues aparte se hundieron con el hierro y el calcio, el ferro y el níquel. Entonces formaron parte del núcleo, y entonces la corteza se quedó empobrecida de muchos de estos elementos, que en parte fueron ¿Cómo se llamaba? Al principio del sistema solar hubo muchos impactos extraterrestres que depositaron algunos de estos elementos en la corteza. Entonces se enriqueció un poquito de esa manera y hay ciertas regiones donde el manto, lava del manto sube y forma formaciones rocosas que tienen estos elementos en mayor abundancia. Pero estos elementos pues son muy valiosos para la tecnología, para hacer láseres, para hacer aparatos electrónicos, para, ¿cómo se llama? Mucha de la tecnología moderna, imanes de alta capacidad, etcétera, pues dependen de estos elementos pesados. Digo, elementos raros, que también son pesados, tienen propiedades químicas pues especiales que los hacen ideales para esto, y son extremadamente caros de conseguir.
Entonces, pues sí, Pedro, pero creo que es la única excepción. Yo estuve viendo realmente dos cosas. ¿Qué es lo que hace que una mina sea rentable? Y ¿cuáles son los problemas técnicos para traer minerales de otros cuerpos celestes? Uh-huh. Lo que hace una mina rentable, según mis investigaciones, es que el precio sea aceptable para el costo de extracción. En minería, los que trabajan en esto, todos dicen que para que una mina funcione, debe de vender cuando sea caro, explotarla al máximo cuando el precio esté alto, y el precio no sale, cerrarla hasta que vuelva a subir. Uh-huh. Y en buena medida lo mismo aplica con minas afuera de la Tierra, porque tendrían en muchos casos la competencia de la Tierra. Incluso en el caso que tú mencionas, aunque en ese caso la competencia sería menor, estos minerales efectivamente son difíciles de conseguir y son bastante útiles, pero también la cantidad en la que hace falta de ellos es reducida y se está reduciendo en costo por aplicación, uh-huh, no tanto en consumo total. Entonces yo creo que allí el problema es económico, está un poco el empate entre conseguirlos aquí en la Tierra, que todavía es rentable, y gastar el dinero e invertir para traerlos de otro lado.
Sí, la ventaja de los asteroides es que estos minerales están en sus proporciones, digamos, del sistema solar. No están en las proporciones disminuidas que están en la corteza terrestre. Entonces, por cada metro cúbico de asteroide vas a encontrar más de estos minerales que metro cúbico de cualquier mina en la Tierra.
En teoría, al menos.
En teoría, porque a eso es lo que vamos. Ahorita vamos a hablar de que pues no hemos ido a escarbar en ningún asteroide para estar seguros. Pero esto lo sabemos de los meteoritos que nos han llegado a la Tierra. Entonces, al examinarlos, pues se ve que la distribución es lo que llaman de la distribución de la nebulosa solar, no es la distribución de la corteza de la Tierra. Y esto pues aventaja a ciertos metales. No nada más los metales raros, sino algunos metales que no son raros, como por ejemplo el fósforo, el antimonio, el zinc, la plata, el oro, el plomo, el iridio, el cobre, el fierro también, si es un meteoro metálico, el paladio, el platino. El platino es muy valioso y se utiliza mucho también en la industria. Y otros elementos como el tungsteno, pues también podrían en algún momento llegar a ser económicamente viables traerlos del espacio.
Me gusta que digas llegar a ser, porque mi punto de vista es que actualmente no lo son.
No lo son. Ahorita el problema es de que pues es más fácil buscarlos aquí en la Tierra. Muchos de estos metales pues están en el mercado, como el petróleo, por ejemplo. Ahorita el petróleo está muy barato internacionalmente y muchas compañías han sufrido. En Texas, por ejemplo, han bajado mucho, han desempleado a mucha gente, incluyendo el sobrino de mi esposa, porque pues antes cuando el precio del petróleo está alto, pueden hacer cosas como el fracking, por ejemplo, que es muy costoso para extraer el gas natural o el petróleo o lo que tú quieras, pero como el precio está alto por barril, pues vale la pena, pero cuando baja el precio, pues no vale la pena. Entonces muchos de estos están en el mercado, otros como estos elementos raros, no están en el mercado así tan fácilmente, se compran en mercados privados, digámoslo así, no, el precio no está muy disponible. Y no sé si leíste, a mí me interesó mucho leer de que el país que más provee estos elementos, digamos, para la tecnología, es China. y China ya anunció que va a recortar la producción precisamente para mantener el precio alto.
Entonces, pues sí, Pedro, pero si revisas The Economist y otras publicaciones similares que con frecuencia tratan esto, descubres también que no es que China tenga una excesiva abundancia de estos materiales.
No, pero es el mayor productor.
Sí. Pero realmente estos materiales que entran dentro de esta lista china no son raros y no sería difícil empezar a producirlos en otros lugares, donde simplemente no se ha explotado. Afganistán, Estados Unidos, Chile, México, todos tienen yacimientos de esto que no se han explotado, ¿no?
Sí, Estados Unidos era el mayor productor antes.
Sí, y hay muchos yacimientos que no están, que están identificados, pero que no se han explotado. Igual en los otros países que acabo de mencionar. Entonces, en este caso no creo que sería rentable traerlos de otro cuerpo celeste. Ahora, sí. Si me permites un paréntesis, Pedro, hay detalles técnicos que hay que considerar. Cuando traemos, digamos que hay un yacimiento en Marte de un metal que queremos, que es valioso aquí en la Tierra. Tenemos el problema, primero, de la inversión que hace falta para poder explotarlo en Marte. El llevar el equipo, el personal, los robots, lo que haga falta a Marte. Luego tenemos el problema de sacar el mineral y si es posible refinarlo para bajar los costos en Marte. Y luego tenemos el problema de traerlo de regreso a la Tierra. Todo esto requiere energía. Esto considerando un planeta. Se simplifica un poco la cuestión energética si pensamos en asteroides. Y no sé si por eso es que estamos hablando mucho de asteroides, incluso quizá es lo único que podemos ver como viable actualmente, ¿no?
Como tú dices, el mayor costo es lo que llaman, yo como lo vi anunciado, es como qué tanto cambio de velocidad necesitas hacer tú para que esa masa llegue de un lugar a otro. Entonces, ya sea la masa de tus robots que van allá o de los naves con el mineral hacia la Tierra o el asteroide. Entonces, por ejemplo, para subir, material de un cohete para que suba a órbita de la Tierra necesitas un cambio de velocidad de 8 kilómetros por segundo. Así lo ponen. Entonces, todo lo que tú quieres mandar al espacio tienes que gastar dinero para cambiar de velocidad ese objeto para que llegue al espacio por 8 kilómetros por segundo. Ahora, y los asteroides que pasan cerca de la Tierra, en particular los NEOs, esos requieren el menos cambio de velocidad. En promedio eran como 5.5 kilómetros por segundo. En segundo lugar venía ir a la Luna y salir de la gravedad de la Luna para traer, por ejemplo, pues regolito de la Luna o material de la Luna, necesitabas un cambio de velocidad de 6.3 kilómetros por segundo. Y a Marte, como está muy lejos y la gravedad es mayor, pues el pozo gravitacional te requiere cambios de velocidades de otros 8 kilómetros por segundo. Esto es aparte de los salir de la órbita a la órbita de la Tierra. Entonces, por eso hablan mucho de los asteroides, porque por kilogramo es más barato ir a un asteroide que ir a la Luna. El problema es que te tardas más porque están más lejos. Entonces, esa es la forma que yo lo vi racionalizado, porque todo el mundo está hablando de asteroides y no de ir a la Luna, porque pues la Luna también es una fuente de minerales diferente.
¿Pero qué minerales interesantes están disponibles en la Luna fácilmente?
Mira, el único mineral que encontré que era económicamente posible es el helio 3, y ni siquiera es mineral, es un gas. El helio es el helio 3 en particular son dos protones y un neutrón. El helio normal, el helio 4, son dos protones y dos neutrones. Y el helio 3 y el helio 4 son producto del viento solar. El viento solar los lleva, pero a la Tierra no llegan o se pierden muy fácilmente. En la Luna se atrapan en el regolito. Y el helio 3 se utiliza para fusión nuclear. Entonces,
Que se utilice, porque actualmente la fusión nuclear pues no es exactamente así como que una industria muy desarrollada, ¿no?
Entonces, el helio 3 se acumula en el regolito y podría en el futuro utilizarse para plantas de fusión nuclear y entonces sí sería más barato. Es 120, en la Tierra, por ejemplo, es 120 veces más caro que el oro. Sale como $1,500,000 por kilogramo de helio 3, aproximadamente. Entonces, eso es lo único que encontré que podía salir de la Luna. Tenemos que ir a un corte y regresamos ahora. Vamos a seguir hablando de qué podemos sacar de la Luna, qué podemos sacar de Marte y cómo le vamos a hacer con los asteroides, porque pues ahorita vimos que pues es lo más barato. Ir a un asteroide, traer un asteroide de oro, por ejemplo, ¿es posible o no?
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Marte es el cuarto planeta desde el Sol y el séptimo planeta en tamaño del sistema solar. Marte ha sido conocido desde los tiempos prehistóricos. Todavía es el favorito de los escritores de ciencia ficción como sitio más favorable en el sistema solar, aparte de la Tierra, para ser habitado por el hombre. La primera nave espacial en visitar Marte fue la nave estadounidense Mariner 4 en 1965. Siguieron otras varias, incluyendo los dos módulos de aterrizaje vikingo en 1976 que intentaron detectar señales de vida en la superficie del planeta. Actualmente, en Marte está siendo estudiado por una flotilla de 4 orbitadores y 2 robots en la superficie del planeta. La órbita de Marte es marcadamente elíptica. Este hecho tiene mucha influencia en su clima. Mientras que la temperatura media es de menos 55 grados centígrados, las temperaturas pueden variar desde los menos 133 grados centígrados en invierno en el polo hasta 27 grados centígrados durante el día en el verano. Hay una clarísima evidencia de erosión por agua en muchos sitios de Marte, tales como grandes zonas inundadas o sistemas de ríos. Pero también parece que esto ocurrió durante poco tiempo y hace muchísimo tiempo. Se estima que la edad de los canales de erosión es de unos 4.000 millones de años. Marte tiene una atmósfera muy tenue. La presión media de su superficie es de unos 7 milibares, menos del 1% de la de la Tierra. Marte tiene casquetes de hielo permanentes en ambos polos, compuestos principalmente de dióxido de carbono sólido, hielo seco, mezclado con polvo oscuro y hielo de agua. Marte también posee un débil campo magnético, muy extenso, aunque no global. Probablemente son residuos de un antiguo campo magnético global ya desaparecido.
Regresamos a Obsesión por el Cielo, hablando acerca de las posibilidades de minería extraterrestre. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, y Edgar Armada desde la Ciudad de México. Les recuerdo que se pueden comunicar al 81 83 36 4203. También se pueden comunicar por el correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, y también nos pueden visitar en la página de Facebook, donde nos pueden dejar sus comentarios o preguntas. Y también pueden encontrar la liga al podcast del programa. Pues bien, en la primera parte hablamos de básicamente que el traer minerales de cualquier tipo del espacio es ahorita mucho más caro que el conseguirlos aquí en la Tierra, pero que en un futuro a lo mejor es una posibilidad, y que si lo vamos a hacer, lo más barato sería traerlo de los asteroides, no necesariamente de la Luna o de Marte. Entonces, como primer paso, pues vamos a buscar asteroides que pasen cerca de la Tierra, que podamos fácilmente visitar y que podamos traer. Es más, la NASA ha propuesto que su siguiente misión después de ir a la Luna no es ir a Marte, sino que es ir a un asteroide y redireccionarlo. Es la misión de redireccionamiento de asteroide y traer también para traerlo. ¿Has oído hablar de esta, Edgar?
Sí, Pedro, y si recuerdas, hace un par de programas estuvimos comentando sobre eso, porque la misión ha sufrido muchos cambios. Sí. Si mal no recuerdo, la última versión implica no traer todo el asteroide, sino nada más traer un pedazo, uh-huh, de preferencia un pedazo que ya se encuentre suelto en la superficie y sí, listo para traerse de regreso a la Tierra. El plan original era empujar el asteroide y ponerlo en órbita alrededor de la Tierra para poderlo estudiar, ir a él, etcétera.
Y el plan...
Sí. Es muy interesante para nuestro tema porque esa es una técnica que se ha propuesto para minería.
Uh-huh. Y el plan original era llevar a astronautas que fueran a hacerlo. Ahora el plan se ha escalado un poquito hacia atrás y básicamente lo último que leí es que el plan consta de 4 fases. La primera es ir al asteroide, o sea, toda la tecnología de navegación para ir a un asteroide con un robot. Entonces te juntas con el asteroide, recoges una roca grande de unos 4 metros, unas 100 toneladas más o menos, que a propósito es un asteroide tipo C, carbonáceo, de los que son así como polvito. Recoges una piedra grande, la utilizas, la masa de esa piedra, para probar que se puede cambiar la órbita del asteroide. Acuérdense que un problema es que los asteroides pueden chocar con la Tierra, entonces hay que encontrar formas de desviarlos. Uno es utilizando una masa gravitacional que lo atraiga levemente en una dirección y eventualmente el ángulo se abre y ya no choca con la Tierra. Y como última etapa es traer esa piedra a órbita lunar para poder ser analizada. Entonces esa fue la última que encontré. Entonces, para empezar con eso, la NASA tiene otra misión que se llama OSIRIS-REx, que es de ir a un asteroide, en este caso el asteroide 10-19-55 Bennu, que es tipo C. Es una piedra de unos 500 metros de diámetro. Va a despegar el próximo año, 2016, y para el 2023 se espera que regrese unos 60 gramos del asteroide para ser estudiados aquí en los laboratorios de la Tierra. Es como la misión Hayabusa, una de nuestras favoritas, ¿verdad?
Sí, nuestras favoritas, y que casi no funcionó. Bueno, a ver cómo le va la Hayabusa 2.
Sí.
Pero por lo pronto, aquí con lo que acabas de decir, hay varias cosas interesantes. La primera es que la razón principal por la que se ha escalado la misión para hacerla más modesta es el costo. La misión, como se había propuesto originalmente, requería desarrollo de muchas tecnologías y procedimientos que nunca habían sido probados antes.
Uh-huh.
Y esto también es un reto para la minería en asteroides.
Uh-huh.
Y una de las ventajas que la minería en asteroides tiene, por los que la proponen, es que esto mismo aporte recursos para el desarrollo de tecnologías y que mueva la exploración del espacio hacia adelante.
Pues sí, la NASA es siempre ha sido de vanguardia para eso. Ellos son los que gastan los dineros inicialmente. Por ejemplo, la misión OSIRIS-REx va a costar unos $1,000 millones. Es enorme el gasto. Hayabusa 2 creo que es fotocopia de Hayabusa 1, ¿verdad?
O sea, sí, están básicamente.
Están tratando de volverlo a hacer.
Espero que ahora sí funcione todo.
Sí, es otro asteroide, pero como que han aprendido y ya les gustó a los japoneses. Pero bueno, estas dos misiones son de recoger pequeños pedacitos de asteroide y después para que la NASA con esta misión ya más ambiciosa pues traiga un pedazo grande del asteroide, ¿verdad? Entonces son los primeros pasos que los toman los gobiernos y después las empresas privadas aprovechan ese desarrollo de tecnología para ellos mismos utilizarlo ya a un costo más bajo y hacer sus propios planes de hacerse ricos, ¿verdad?
Pues sí, de hacerse ricos.
Y bueno, entre comillas.
Hablando de hacerse ricos, bueno, pues sí, hay varios retos aquí para hacerse rico primero. Desde luego, pues que el hacerse rico es importante porque la gente no va a poner el dinero como se hacen donativos a organizaciones de caridad, ¿no? La idea aquí es que esto produzca algo, ¿no?
Sí,
que produzca recursos.
Para eso está la NASA.
Para eso está, exacto, la NASA en parte. Y también la idea precisamente es no depender tanto de la NASA y que se pueda avanzar un paso más rápido.
Sí, ahora
el siguiente detalle uh-huh. es, se ha propuesto algunas de las compañías que están viendo esto seriamente.
¿Cuál?
El traer cerca de la Tierra un asteroide que sea rico en platino, como Ajá. ejemplo.
Uh-huh.
Esto es interesante porque si realmente existe la cantidad de platino que hay allí, no la van a poder que se cree que hay, no la van a poder vender en la Tierra al precio actual, porque automáticamente con una cantidad de platino tan vasta que entrara al mercado, los precios se irían al suelo.
Sí. Pues sí, entonces sí, ese es el peligro de traer mucho platino, ¿verdad?
Entonces, yo creo que los presupuestos ahora son cuentas alegres que ven esto muy sencillo que con y están tomando el platino a un precio que no sucedería.
Uh-huh. Ahora, pero bueno, también depende de qué asteroide traigas. Por ejemplo, ahorita todo lo que vi de las misiones eran para asteroides carbonáceos. Así polvitos con mucho carbón y agua y fósforo, que lo que leí es que, pues bueno, pues puede ser interesante traer esos como fertilizantes. Pues dije, bueno, pues fertilizantes aquí en la Tierra. Los rocosos ya tienen metales ahí dentro de ellos, incluyendo estos metales raros, pero para mí se me hace que por kilogramo, pues hay que traer un meteorito tipo metálico, porque esos ya son más metal, ya, pero el problema es de que son muy escasos, menos del 1% o 2% de los meteoros, si no me equivoco, son tipo metálicos, y de los que pasan cerca de la Tierra, no sé qué tantos serán tipos metálicos, pero no creo que haya tantos.
No, y los asteroides que pasan cerca de la Tierra son más convenientes desde el punto de vista de tiempo y costo,
uh-huh.
precisamente porque no hay que ir tan lejos. Una de las compañías que está estudiando esto seriamente tiene como primeros pasos en su proyecto el explorar a ver qué asteroide puede resultar interesante.
Uh-huh. Sí, bueno, pues ese es el primer paso. O sea, primero descubrir todos los NEOs, ¿verdad? Todos los que pasan cerca de la Tierra.
Que uh-huh. porque tiene otras ventajas, ¿no? Además.
Uh-huh. ¿Qué compañía es? Porque yo tengo aquí tres compañías: Planetary Resources Corporation, Deep Space Industries y Kepler Energy and Space Engineering. Son las tres compañías que encontré que tienen planes para, traer asteroides de alguna manera a la Tierra. Y también estaba la Fundación B612, que lo que ellos quieren hacer inicialmente es poner un telescopio infrarrojo para buscar NEOs, o sea, asteroides que pasan cerca de la Tierra, pero ese telescopio espacial lo van a poner en Venus o en la órbita de Venus entre el 2017 y 2018, y la idea es encontrar el 90% de los asteroides que pasen cerca de la Tierra que tengan diámetros mayores a 140 metros, que para mí se me hace una idea muy original. O sea, primero pues hay que encontrar todas estas piedras y estudiarlas y clasificarlas remotamente.
Sí, porque esto puede tener implicaciones importantes para la economía del proyecto.
¿Sí?
Puede suceder, por ejemplo, que de repente, por lo que se descubre, veamos que es mucho más realizable y rentable. Uh-huh. O puede suceder lo opuesto, ¿no? Entonces, mejor a otra cosa, ¿no?
Sí.
O bien, que no esté al alcance de la tecnología actual, pero por lo menos nos dirá qué tecnología hay que desarrollar para que sea costeable.
Uh-huh. Planetary Resources Corporation también estaba planeando un telescopio espacial, pero en órbita alrededor de la Tierra. Como primer paso, y como siguiente paso las compañías están planeando lo llaman de diferentes maneras, pero básicamente es mandar a los, una vez que los estudias remotamente, escoger los que están más que tienen más esperanzas de que tenga éxito y mandar pequeños robots de reconocimiento CubeSats, por ejemplo, o pequeños interceptores que lleguen al asteroide y que lo estudien ahí in situ, pues para ver la composición, que es, pues, otra vez lo que está haciendo la misión OSIRIS-REx en cierta manera, pues es recoger pedacitos, ¿verdad? De ellos, algunos piensan traerlos a la Tierra, otros estudiarlos ahí mismo donde están. Y como tercer paso ya sería, pues, digamos, decir, ok, vamos por este asteroide o vamos por ese asteroide. Y entonces ahí es donde varían mucho las formas, las opciones de cómo explotar el asteroide. Porque básicamente tienes tres opciones. Y tú creo que lo mencionabas al principio. Uno es llevar todo el equipo minero hasta el asteroide y procesarlo donde está el asteroide. El otro es traerse toda la piedra hasta acá, hasta la Tierra, a órbita de la Tierra, órbita lunar, y entonces ya aquí más cerquita podemos estudiarlo, podemos explotarlo, o recoger el material pero no refinarlo. Por ejemplo, todo el regolito que está alrededor del asteroide, te lo empacas y te lo traes a la Tierra, que es, pues, lo que estarías buscando. O como está la misión de la NASA, traer una piedra grandota.
Bajo las reglas actuales de la empresa minera exitosa, lo que conviene es refinar el material lo más cerca de la fuente. Dos de los puntos que mencionas cubrirían esto: el de traer el asteroide cerca de la Tierra, o el de refinar in situ el material para disminuir el costo de transporte.
Para mí se me hace más fácil traer el material a órbita cerca de la Tierra, porque entonces te tienes que llevar toda la planta minera hasta allá, y si algo falla no lo puedes reparar. Entonces,
pues no a un costo razonable, ¿no?
No a un costo razonable. Entonces, mejor te traes ya sea toda la piedra acá o te traes todo el material importante que tú querías. Por ejemplo, porque una de las ideas que estaba viendo es de que puedes llevar, por ejemplo, imanes gigantes y una red de imanes que rastree y que saque todo lo metálico del regolito que está en la superficie del asteroide. Se me hizo muy ingenioso.
Dependiendo del tipo de material que estés tratando de explotar, ¿no?
Sí, y te traes el material más o menos así, digamos, toda la piedra o el material escogido, y después lo procesas aquí cerca de la Tierra. Pero entonces ahí hay un peligro. Por ejemplo, el peligro que a mí se me hace, que mucha gente tiene también mucho descuido, es de que si te traes todo el asteroide y lo quieres poner en órbita de la Tierra, ¿qué tal si se te pasa la mano y le cae a alguien en la cabeza?
Okay.
Entonces, ahí sí me pone un poquito nervioso eso de andar moviendo asteroides a diestra y siniestra, nada más por ¿verdad? Puede haber más opción de accidente, ¿verdad? Es, digo, y esto porque desde hace mucho hasta Carl Sagan se preocupaba por esto, porque puede ser como un arma que un país utilice contra otro.
Bueno, yo creo que eso es un reto de ingeniería y es manejable. Uh-huh. Pero lo que veo allí como un obstáculo es el problema de la inversión inicial.
Uh-huh.
Y de hecho esto también aplica para el transportar el equipo a la fuente y traer nada más el mineral.
Sí, necesitas, ahorita son miles de millones de dólares para empezar, siquiera. O sea, todo lo que he visto, no creo que pase del primero o el segundo paso, que es o buscar los asteroides y a lo mejor mandar pequeños robots para examinar de qué está hecho. Y a lo mejor, como ahorita, pequeños robots que traigan muestras pequeñas de unos cuantos gramos a la Tierra. Eso es lo que veo ahorita como razonable. Ya después, el siguiente paso de traerse grandes cantidades del asteroide, ya lo veo más difícil, sobre todo para empresas privadas.
Pues sí, necesariamente van a ser empresas públicas. Y pues van a tener que convencer a todos los inversionistas de que esto no es una forma de hacer millonarios, empezando siendo billonario, ¿no?
Ah, sí, como la Fórmula 1, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor? Es el chiste de la Fórmula 1. ¿Cuál es la mejor forma de ser millonario? Pues empiezas como multimillonario y compras un equipo de Fórmula 1.
Exactamente.
Aquí
no, pero yo siento en resumen que estos son pasos importantes y uh-huh. que no creo que en un futuro cercano llegue a ser algo rentable o algo que llegue a impulsar el desarrollo tecnológico. Pero es algo que vale la pena empezar a explorar para estar listos en el momento en el que las condiciones cambien y llegue a hacerlo.
Y yo estoy optimista que va a ser, porque antes, ¿te acuerdas? El lanzar cohetes era nada más las naciones y ahorita empresas privadas lo están haciendo. El turismo espacial ya va a empezar, que antes
al
también
turismo,
era
al
sueño.
El turismo espacial, que también tiene la ventaja de impulsar la tecnología a partir de una actividad económica, le dio más posibilidades.
Entonces, si las empresas privadas pueden encontrar una forma de hacer turismo espacial y de lanzar cohetes de forma privada, satélites a órbita de la Tierra, pues eventualmente yo estoy optimista que también vayan a encontrar rentable traer asteroides para hacer minería. Ese es mi punto final, así optimista de eso. ¿Cuál es el programa de la siguiente semana?
No recuerdo cuál es el programa de la siguiente semana, pero tenemos el premio Constelación a la mejor noticia y el premio Movimiento Retrógrado a la peor noticia.
Bueno, pues invito
después
al público.
En Facebook les ponemos el tema del próximo programa.
Sí, invito al público que vaya a la página de Facebook. Ahí tenemos la lista de todos los programas que tenemos en el próximo mes de mayo. Pues bueno, muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.